Hola amigos, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris. Soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Florida, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones placenteras. Si necesita ayuda inmediata en los Estados Unidos, usted puede marcar al 988. Mi audiencia mundial está creciendo en una forma sorprendente en casi en muchísimos países del mundo. Por eso hice una búsqueda en Google y encontré en cada uno de los países donde están mis oyentes el número de emergencia nacional. Algunos países tienen, como en los Estados Unidos, números dedicados especialmente a salud mental. En las notas del podcast van a encontrar estos números. Si tiene un asterisco es porque es dedicado a salud mental. Si no, es porque son emergencias nacionales para llamar policía, ambulancia o bomberos. Pero también pueden asistir cuando alguien necesita ayuda inmediata por una crisis. Véanlos en mis notas del podcast y encuentren los números de sus países. Si el número necesita ser corregido, porque recuerden que esto fue producto de una búsqueda en internet, mándenme una nota, mándenme sugerencias, mándenme sus comentarios. ¿Qué temas, aparte de corregir el número de emergencias, también mándenme comentarios de qué temas les gustaría que hablemos en este podcast? Ya llevo dos temporadas. Desde diciembre de 2023 han sido numerosos podcasts. Usted puede comenzar desde el número uno. Si necesita o tiene ideas de qué debemos traer en este espacio, con mucho gusto, aunque yo no sea la experta, siempre hago investigaciones antes de entrar y grabar estas podcasts para traer, como les dije en un principio, la mayor información posible y herramientas que les ayuden a su vida. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy en todos los rincones del mundo donde me escuchan. Desde diciembre, al principio de diciembre del 2023, cuando fue creado este podcast, se han traído temas muy variados. Hablamos sobre mitos sobre la salud mental, hablamos sobre atención plena como una de las mejores herramientas para manejos y como una herramienta para el manejo diario, para salud mental. El proceso del perdón, cómo sobrevivir, especialmente para los inmigrantes, cómo sobrevivir festividades lejos de casa. A principios de 2024 hablamos de cómo trazar metas y después hicimos un seguimiento sobre los obstáculos que nos impiden lograr nuestras metas. Hablamos también sobre el trauma y cómo no eres víctima de las circunstancias, cómo crecer después de un evento traumático, así haya sido en la infancia. Hablamos sobre diferenciar sobre si es amor, si es control, si es abuso, si tengo una dependencia emocional en una relación. Hablamos de cómo criar a hijos en una era donde los medios sociales son tan predominantes. Hablamos de ciertas enfermedades de salud mental como la bipolaridad, la depresión, cómo prevenir el suicidio. Hablamos también sobre algo muy particular que todos los inmigrantes sufrimos, sobre la diferencia del duelo migratorio y el síndrome de Ulises, cómo mejorar mi autoestima, qué decisiones o cómo actuar para ayudarme a mí o ayudar a un ser querido que tiene problemas de adicción. Hablamos sobre los trastornos de alimentación y sobre la imagen corporal. Y hablamos sobre trastorno de deficiencia de atención y hiperactividad. Hoy estaremos hablando de cómo buscar ayuda. Como en la introducción de mi podcast, yo siempre aclaro que mi podcast es informativo, que no es una herramienta de diagnóstico o para tratar problemas de salud mental. Entonces, si es informativo, es una forma para incrementar el conocimiento sobre lo que es la salud mental, lo que padecemos en la mayoría, especialmente en la comunidad hispana. Y pero entonces después de recibir toda esta información, de estar informado, de saber sobre las herramientas, ¿cómo sé si debo buscar ayuda? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo elegir un terapista? ¿Cuál es la diferencia entre terapista, psicólogo, psiquiatra? A veces, cuando ya decido buscar ayuda, es muy confuso y hay muchísima información en internet. Entonces, ¿cómo comienzo? Y eso va a ser el enfoque del podcast de hoy. Okay. Siempre en cada uno de mis podcasts, yo recalco la importancia de la integridad del sistema humano que está integrado entre cuerpo, mente y espíritu. Así usted no sea una persona espiritual o conectada con una religión, usted tiene alma. Es una de las grandes diferencias entre humanos y animales. Es nuestra humanidad. Por eso cuando se busca justicia, se le hace justicia a un humano. Y no justicia no se lleva a un jurado, no se lleva ante un juez a un animal, porque pues no tiene la capacidad moral que tienen los seres humanos. Así que somos seres integrales. Y como seres integrales, es recomendable que tengamos o que le pongamos atención a cada uno de los aspectos de nuestra identidad. Mi identidad espiritual, mi identidad corporal, mi identidad mental. Que debería, como un sistema integrado, debe tener un balance. Por eso es importante que cada uno de los elementos, ponerle atención a cada uno de los elementos de lo que yo soy. Así que si usted está considerando buscar ayuda, porque de pronto se siente sobrecogido por las cosas que están pasando, de pronto usted siente que ya no puede manejarlo, que se preocupa de forma inusual, demasiado, que lo consume todo el tiempo, no puede parar esos pensamientos que lo tienen atormentado. De pronto ya no encuentra satisfacción en su vida. Tiene dificultad para manejar sus sentimientos, sus pensamientos, sus comportamientos. De pronto existen momentos de ira incontrolable. Es importante descartar cualquier problema fisiológico o biológico. A veces los señores están bajos de progesterona y tienen problemas de comportamiento, problemas, deficiencias vitamínicas. Entonces nos sentimos cansados, más irritables. Yo sé que, por ejemplo, cuando existen niveles extremadamente bajos de potasio, el cerebro empieza a crear alucinaciones. Por eso es bien importante que comencemos por ir al doctor. No siempre, desafortunadamente, pero como en todas las profesiones, no siempre van a encontrar personas que o doctores que entiendan la integridad del sistema. Pero existe una tendencia mundial donde se están trayendo más y más profesionales a las clínicas primarias de salud, de cuidados de salud, porque se entiende, primero que todo, que es más beneficioso para el paciente que entre más profesionales haya en la clínica, es mucho más eficiente para el paciente, que no tiene que hacer citas, que no tiene que hacer referidos, sino el mismo día el paciente tiene acceso que a la nutricionista, tiene acceso a la trabajadora social si necesito asistencia en obtener recursos en la comunidad, a la consultora de salud mental. Y también, como les digo, les voy a explicar las diferencias de todos estos profesionales que trabajan en las clínicas para que usted lo inicien en una evaluación de salud mental para saber si se puede beneficiar de algo breve y concreto que le ofrecen allí en la clínica o necesita algo más especializado. Pero de todos modos, en lo que le puede ofrecer el médico es, por ejemplo, hagamos un examen de sangre, hagamos un examen de orina, hágase su chequeo anual. Verifique que todos sus números están correctos, su colesterol, su presión, y esto incluye a los niños. Desafortunadamente, con las vidas sedentarias que se están incrementando, el uso de electrónicos más y más prolongados, muchos niños están teniendo los problemas que tienen personas mayores, con colesterol alto, con diabetes o prediabetes, o inclusive presión. Lleve a sus niños, vaya usted misma. Usted se merece el mismo nivel de tratamiento, el mismo nivel de cuidado que cualquier miembro de su familia. Especialmente hablo con las señoras, porque las señoras tienden a cuidar a todo el mundo menos a sí mismas. Por muchas veces en la comunidad hispana se ha creído que el sacrificarse a uno mismo es una forma de mostrar amor. Que yo no me cuido, yo no hago, yo no me pongo en la lista de los que deben tener cuidados, porque es una forma de que yo demuestro que amo a mi familia tanto que estoy dispuesta a sacrificarme a mí misma. El hecho de que usted se ponga en la lista no quiere decir que se haya convertido en una persona egoísta. Al contrario, es una forma práctica. Si usted quiere cuidar de otros, usted tiene que cuidarse a sí misma. No hay otra forma. Si usted está enferma o algo le pasa, usted no va a poder cuidar a nadie. Los señores son un poco más de orgullo, tienden a posponer más ir al doctor, pero por lo menos hágase el chequeo anual. Usted tiene otra vez que saber sus números, después de cierta edad hay exámenes especializados, que si usted no se cuida, si usted está preocupado por el costo financiero, pero si usted no se cuida y pospone y pues desafortunadamente algo pasa, entonces no va a poder cuidar y no va a poder, o sea, el costo va a ser mayor porque va a ser algo más grave que van a tener que tratar. Así que hay formas de ajustar para poder incluir el cuidado físico. Si usted es una persona espiritual y está conectado con algún tipo de iglesia, en muchas iglesias, a pesar de que existe mala reputación a veces, sobre las iglesias, pero hay iglesias que de verdad verdaderamente están dedicados a alimentar el espíritu de los miembros de la iglesia. Pregunte a quién está encargado de consejería profesional. Muchos utilizan, como en la iglesia católica, la confesión para descargar todas esas problemas que tienen o por decisiones que han tomado. En las otras iglesias existen personas especialmente dedicadas a consejería pastoral. Y en la consejería pastoral estamos hablando de personas que son religiosas o que tienen una preparación en su religión para aconsejar. Okay. En muchas iglesias la tienen, a veces es preguntar quién es el encargado de ayudar a las personas que necesitan, que tienen ciertos problemas, quién les puede ayudar. Okay. Y en lo que tiene que ver en lo mental, pues existen profesionales o varias personas que le pueden ayudar. Y eso es lo que vamos a hablar en más concreto después de esta breve pausa. Entonces, si ya decidí que necesito un poco más, ya fui al doctor, hablé con mi pastor o el encargado o la encargada de consejería pastoral, pero aún necesito más ayuda de salud mental. Entonces, ¿por dónde comienzo? Okay. Todo depende del país. En los Estados Unidos hay diferentes licenciaturas. Para una consejera como yo, hay que terminar un grado universitario. Aquí en los Estados Unidos son 4 años. Después se hace una maestría. Después, según el estado, pero la mayoría exige 3.500 horas de internado, donde uno está en prácticas, ¿verdad? Después son 2 años que se esperan para ser licenciado y tener una licenciatura en el estado donde practico. Yo soy licenciada en 5 estados diferentes. Aquí en los Estados Unidos cada estado tiene sus requerimientos, pero en general eso es. Entonces, si usted está buscando una persona que es licenciada, que es entrenada de terapista, estos son los requerimientos. Muchas veces yo les digo a las personas, empiece por el cómo es el ideal de su terapista. ¿Qué es lo que usted piensa debe ser su terapista? Haga un listado inclusive de las características físicas. Si usted quiere una mujer, quiere un hombre, quiere blanco. O sea, usted tiene derecho a elegir. En un estado como en el estado de Carolina del Sur, donde los terapistas licenciados que hablan español somos muy poco, pues el grupo se reduce, pero de todos modos usted puede elegir. ¿Okay? Así que comience, si usted quiere una persona entrenada, licenciada, tiene que ser licenciada en el estado donde usted vive. Usted no puede elegir una licenciada en California que no esté licenciado o licenciado en el estado donde usted vive. ¿Okay? Eso es lo primero. Lo segundo es que, como les digo, haga un listado de las características de qué es lo que usted está buscando. La mayoría de los terapistas ofrecen 15 minutos de consulta gratis, donde usted puede, es como una entrevista. Usted tiene derecho a entrevistar a su consejero antes de que comience, antes de que se comprometa. porque después de usted comenzar un proceso terapéutico es difícil dejarlo. Porque usted ya ha puesto, o sea, usted ha puesto mucha, invertido sus emociones, su tiempo, su dinero muchas veces. Inclusive si tiene seguro, pues usted va a tener un copago si usted está utilizando su seguro. Así que es bueno que usted utilice esa, aproveche esa oportunidad. Si usted ha hecho un listado, usted busca en internet, usted busca que sea una persona licenciada en el estado donde usted vive, hable con esa persona. Hable por 15 minutos y pruebe, a conversen. Mire si esa persona tiene la especialidad que usted está buscando. No todos los... Yo trato de ser una generalista porque pues hay muy pocos licenciados hispanos que hablan español y que son también biculturales. Hay pocos. Pero hay cosas que yo no puedo tratar porque no tengo la especialidad. Y mi código de ética también no me deja que si yo no tengo ciertas certificaciones o no estoy preparado, no estoy entrenado, no puedo hablar de ciertas cosas o no puedo tratar ciertas cosas. Puedo hacer ciertas evaluaciones y hacer recomendaciones. Por eso busque en el perfil de la persona que usted está considerando contratar como su terapista y mire que tenga las especializaciones, que se especialice en lo que usted está buscando. Si tiene problemas de trauma, que se especialice en trauma. Si usted está teniendo problemas con la crianza de sus hijos, que tenga especialidad en crianza de hijos, en problemas de matrimonio, o sea, lo que a usted lo esté agobiando, busque que esté en el listado de las especializaciones o de la experiencia que tenga ese terapista, ¿okay? Eso es en los Estados Unidos. En Colombia, de donde yo soy, yo terminé mi carrera universitaria, que son de 5 años, y allí en Colombia yo puedo utilizar el título de psicóloga. Yo soy registrada ante las autoridades correspondientes y puedo ejercer como psicóloga en Colombia. Averigüe cuáles son las recomendaciones, cuáles son los requerimientos en su país. Aquí en los Estados Unidos, para ser un psicólogo, hay que terminar el doctorado en psicología. En Colombia yo podía hacer evaluaciones con muchos instrumentos de personalidad diferentes. Aquí está un poco limitado, depende de la licencia. Entonces, otra vez, si estamos buscando que nos ayuden a evaluar porque pensamos que tenemos un diagnóstico concreto, entonces averigüe si esa persona puede hacer esa evaluación y en los 15 minutos de consulta usted lo puede averiguar. Así que en cada uno de los países donde usted está localizado, haga busque en internet rápidamente y busque el profesional que esté más está licenciado, porque se requiere mucho tiempo, mucha dedicación, muchísima supervisión para llegar a esos niveles de licencia, ¿okay? Por ejemplo, otra forma de buscar ayuda es hablar con familiares o personas que usted confíe. Hey, estoy buscando este tipo de ayuda. ¿Conoces a alguien? Muchas de las personas que llegan a mí son recomendadas por otros pacientes, pero no necesariamente quiere decir que yo puedo ayudar a todo el mundo. Pero es bueno tener ciertas recomendaciones. Si usted tiene su trabajo, aquí en los Estados Unidos, a muchos trabajos como parte de sus beneficios es que ofrecen un número limitado, 5 o 6 sesiones gratis de consejería a través de ciertas compañías. Es un servicio que se llama el programa de asistencia al empleado. El empleado no paga ningún costo, pero es es breve, como les digo, son de 5 a 6 y es, tiene que ser parte del beneficio de sus de su empleador. Muchos de los servicios comunitarios que hay en la en su área pueden ofrecerle también o darle un listado de proveedores de salud mental en su área. Últimamente se ha visto especialmente, se habla mucho de el entrenador de vida. En inglés se llama life coaching. La diferencia entre life coaching y terapista, primero que todo, pues ya les expliqué que el terapista tiene todo este requerimiento de licenciaturas. El life coaching puede que las tenga, no, o sea, no tiene la licenciatura, puede tener una certificación como entrenador de vida o no puede tenerla. No hay esa exigencia, ¿ok? El terapista diagnostica. El life coaching dog no diagnostica. Imagínese como un entrenador en el gimnasio, ¿verdad? Usted le dice, mire, quiero bajar 10 libras o quiero correr la maratón. Y ustedes desarrollan un plan de objetivos para lograr esa meta concreta. Eso es más o menos lo que hace un life coaching. Es muy práctico, muy enfocado, ¿verdad? El terapista, pues es mucho más, porque habla del pasado, habla del presente, habla del futuro, tiene que utilizar técnicas basadas en evidencia que son efectivas para su caso particular. Los dos tienen un código de ética, pero el terapista tiene un código de ética bastante riguroso. ¿Okay? Entonces, si usted dice, ay, me hablaron de este coaching, también pida 15 minutos gratis de consulta y haga la entrevista. Pero recuerde que el terapista se basa y se enfoca en cuestiones de salud mental, comportamiento, estilos de vida. El coaching es para ayudarlo a alcanzar una meta concreta y hacer cambios concretos. ¿Ok? Entonces, esto es la diferencia. El psicólogo no prescribe. Si usted está buscando muchas veces, el doctor por la falta de profesionales en psiquiatría aquí en los Estados Unidos, muchos doctores están empezando a prescribir ciertos medicamentos. Otros prefieren hacer referido al psiquiatra. El psiquiatra es un médico que se especializó en cuestiones de psiquiatría y puede prescribir. El psicólogo, el terapista no puede prescribir medicamentos. Los únicos que pueden prescribir son aquellos que han terminado un grado de medicina y son competentes y o son psiquiatras, ¿ok? En lo que tiene que ver con salud mental. Muchas veces las personas que han entrado en un proceso de salud mental, y es lo ideal que haya un equipo rodeándolos, el doctor, el psiquiatra, el terapista. Como les dije, el psicólogo y el terapista, la diferencia es en los Estados Unidos, el psicólogo tiene una maestría, es licenciado, el terapista tiene una maestría, es licenciado. El psicólogo tiene un doctorado, pero también tiene que pasar por la licenciatura. No solo terminar el doctorado y ya puede proveer servicios. Tiene que ser licenciado en el estado donde usted está. Entonces, son muchos pasos a llegar para poder obtener estos títulos. Busque en su país cuáles son los requerimientos, haga una lista de lo que es su terapista o su proveedor de salud mental ideal. Como les digo, ustedes tienen derecho a elegir si es mujer, si es hombre, si es blanco, si es negro, la raza, cualquier cosa, póngalo en su lista y búsquelo. Las relaciones terapéuticas son un poco diferentes a las relaciones normales, pero se pasan por las mismas. Se pasan por la luna de miel, donde todo va bien, de pronto hay conflictos, de pronto hay desacuerdos, de pronto no me gusta, pero todo esto es parte del proceso que le ayuda a usted a manejar lo que le está agobiando. Personalmente, mi estilo es un poco más conductual, cognitivo. Quiere decir que yo me enfoco mucho en los pensamientos, en los comportamientos, cuáles son las motivaciones para tomar ciertas decisiones, pero traigo ciertas técnicas de otras aplicaciones para poder ayudar a las personas. Si usted está buscando ayuda para sus hijos o si es matrimonio, normalmente yo lo que recomiendo es que por lo menos tenga unas sesiones individuales. Muchas veces yo tengo que aprender, inclusive en las consejerías matrimoniales, hay muchos procesos individuales que se van a reflejar en la pareja. ¿Cómo manejo el conflicto? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono a la frustración? ¿Ok? Y después se invita a la otra persona para manejar las cosas que se pasan como pareja. Los dos tienen que estar igualmente invertidos en el proceso. Usted no puede forzar a nadie. Por eso es que yo le digo, comience individualmente, inclusive si usted está buscando ayuda para sus hijos. Porque de pronto hay cosas que usted puede hacer como padre que se van a reflejar en el manejo de comportamiento de sus hijos o de los problemas de sus hijos. Recuerden en el podcast que hablamos de adicciones. Hay cosas que usted tiene que aprender porque muchas veces no nos damos cuenta que con nuestros comportamientos estamos reforzando aquellos comportamientos negativos que queremos cambiar. Todo comienza con nosotros. Una evaluación personal es bastante importante. El conocerme a mí misma, el ser lo suficientemente vulnerable como para saber que tengo que cambiar, que tengo que mejorar ciertas cosas. Todos, absolutamente todos nosotros tenemos espacio para cambiar y mejorar como seres humanos, para nosotros mismos, para la comunidad, para nuestras familias. Recuerde que somos un sistema integral y lo ideal es que nuestro sistema esté balanceado. Cuidar mi cuerpo, cuidar mi espíritu, cuidar mi mente. Todo tiene que estar balanceado para que el sistema se sienta que puede manejar, que tiene resiliencia para los problemas diarios de la vida, porque la vida es altos y bajos todo el tiempo. Pero cuando yo me siento confidente, cuando yo me siento con confianza de que puedo manejarlo, y si no puedo manejarlo, necesito ayuda, no siento que soy una perdedora por buscar ayuda. Así que si usted está buscando, empiece por a evaluarse a sí mismo, a evaluar cómo se siente. Vaya al doctor, hable con su pastor, con su consejero espiritual, hable con sus amigos de confianza, ¿verdad? Porque uno no puede contarle todo a todo el mundo. Los familiares. A veces hablando con alguien es suficiente. No necesariamente los consejos que hay, que nos dan es a lo que necesitamos. Pero usted puede probar todas estas cosas antes de llegar al consejero. Pero siempre, siempre comience con su doctor para descartar cualquier cosa física o biológica. Bueno, amigos, esta es el final de la temporada 2. Por un tiempo va a haber un receso por la sesión de verano, donde voy a recopilar todas las recomendaciones que ustedes me envían para comenzar la temporada número 3 a finales de julio. Mándenme mensajes, como les digo, si necesitan mayor información, simplemente pongan sus comentarios, con mucho gusto yo los puedo guiar. Espero que tengan un verano maravilloso. Comiencen por el podcast número 1. Ha habido un total de 20 podcasts. Y cada vez que se escucha algo nuevo. Recomiéndenlo, síganlo recomendando para que la audiencia de habla hispana en todo el mundo obtenga el mensaje de que la salud mental es igual de importante que la salud física, la salud espiritual, de que no acabar con los mitos y los estigmas, de que salud mental es todo simplemente en mi cabeza y lo único que necesito es fuerza de voluntad. Es hora de normalizar de que salud mental es importante y que es parte integral. Y donde vaya, llevo mi cabeza. Así que no importa qué tan lejos quiero correr, si no he tratado, si no he procesado las cosas que tengo en mi cabeza, nunca van a ser, puedo pretender por el resto de mi vida, pero lo importante es tener una calidad de vida que le haga tener una satisfacción, que usted pueda sentirse satisfecho como miembro de su familia, como miembro de la sociedad, que usted sienta que está aportando. Y se sienta que cuando llegue el momento usted no ha tenido a ninguna, que no se va a arrepentir por haber pasado por el proceso de mejoramiento y de sanación en su sistema integral. Bueno, mis amigos, espero que tengan un verano maravilloso. Y vamos a retomar los podcasts a finales de julio. Recuerden, suscríbanse, pasen la voz sobre el podcast y mándenme recomendaciones sobre los temas que quieren que hablemos. Hasta luego, amigos. Bye.